A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima brotada, desde mi pena. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Lo de Milei es absolutamente coherente. El punto central, creo yo, de la política de Milei es la destrucción de la identidad cultural de nuestro país, la destrucción de nuestra soberanía y la entrega de todos nuestros recursos a Estados Unidos. Milei sueña con ser integrante de otro país y odia indudablemente a este país y a sus habitantes. No, para nada. Yo creo que este país, esta sociedad y sobre todo el pueblo argentino tiene reservas indudables que van a irrumpir cuando menos lo esperamos. Doy un dato clave. Me puse a mirar qué pasaba las semanas previas al 17 de octubre del 45 y qué pasaba en las semanas previas al cordobazo en los medios de comunicación y en el 2001. Una pax de cementerio en la que todo el mundo creía que no pasaba nada. Entonces hay que ser muy cuidadosos, creo yo, con creer que cierto aspecto histórico que en algún momento se comunica de padres a hijos, de abuelos a nietos, etcétera, etcétera, cierta historia, incluso hasta relativamente reciente, en 2001, pasaron 24 años, no va a irrumpir como revuelta o como rebelión frente a este daño acumulado. Están ganando tiempo gracias al Fondo Monetario, gracias a Trump. Esto todo el mundo sabe que es un carry trade que va a terminar. Los primeros que se van a llevar los dólares son los mismos
que se los robaron.
Y son los tipos que vienen y hacen el negocio sin trabajar, único que le ofrece este país al mundo a costa de la destrucción de su sistema productivo.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el intentar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted...
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sé que no vamos a hacer tantos hoy porque estamos fuera del aire del dial, de las analógicas, de las radios analógicas, esas que usted hace, prende en el auto, prende en la casa... Pero bueno, prenden en la oficina. Pero bueno, pero estamos, estamos. Así que hagan correr la voz, que por lo menos por un par de días vamos a estar a través de... Bueno, siempre estamos a través de nuestra web, del streaming de nuestra web. Así que hagan correr la voz y de todos modos, insisto, en dos o tres días estaremos otra vez en el aire de las radios analógicas para compartir y para acompañarnos. Así que bueno, de todos modos comenzamos esta mañanita. Gracias por estar del otro lado, gracias por estar acompañando. Y comenzamos contando cuál es el estado del fresco esta mañana. Es una mañana fresca, en Posadas, a esta hora la temperatura es fría, ya les digo, 14 grados, sino un poquito menos, porque cuando vino eran 14 grados, pero siempre baja un poquito a las 6 de la mañana. Bueno, a esta hora de la mañana la temperatura en Posadas es de 14 grados con 4 décimas, efectivamente. El cielo está despejado, la humedad 82%, La presión 1004.9 hectopascales, los vientos están soplando del este a 10 kilómetros por hora, hay muy buena visibilidad en nuestra ciudad de Posadas y zona sur de la provincia. El sol va a asomar a las 7.15 y se va a esconder a las 18.04. Para este lunes se espera una temperatura máxima de 27 grados, ¿eh? Miren, de los 14 que tenemos ahora saltamos a 27 grados probablemente a las siesta, a las 3, 4 de la tarde. El cielo se va a mantener despejado durante la mañana, ligeramente nublado entre la tarde y la noche, ¿eh? Esta vamos a tener en principio, bueno, mañana puede estar un poquito más nublado, pero en principio el pronóstico habla de una semana con temperaturas en ascenso, incluso llegamos a los 28 grados en el transcurso de esta semana y las mínimas en ascenso también, porque así como hoy estamos con una máxima de 14 grados a esta hora de la mañana, podemos tener hasta 20 grados en los próximos días de mínima, ¿eh? Así que bueno, esta es nuestra mañana del lunes 12 de mayo de 2025. Bueno, y el fervor religioso que hay alrededor de, bueno, primero la muerte del Papa Francisco, después la asunción del nuevo Papa, León XIV, lo cierto es que, como además ocurre cada mañana, se realizó la peregrinación al santuario de Fátima. Miles de posadeños fueron hasta el santuario de Fátima, al santuario de la Virgen María. La decimotercera edición de esta peregrinación, en este caso se hizo bajo el lema Peregrinos de la Esperanza, para agradecer por tantas bendiciones recibidas como iglesia y por tantas que nos esperan, decían los organizadores de esta peregrinación que se hizo ayer a Fátima. Bueno, ahí está, se veía a los peregrinos con el mate en la mano, algunos caminando descalzos, cumpliendo promesas, rezando el rosario, entre vivas, aplausos a la Virgen. Los peregrinos, con un alto predominio de jóvenes, se fueron sumando a la altura de la placita sobre la avenida Tierra del Fuego y la rotonda, mientras que la imagen de Fátima era transportada por los cadetes de la Policía de Misiones, por servidores y finalmente por cadetes del Servicio Penitenciario Provincial, que la depositaron delante del altar junto a San Arnoldo Janssen. Bueno, antes del inicio de la celebración, que estuvo presidida por el padre Héctor Maldonado, superior provincial de la Congregación de Misioneros del Verbo Divino, se cantó el himno nacional. El sacerdote dio la bienvenida con fe y esperanza, transmitió los saludos del obispo de la diócesis de Posadas, Juan Rubén Martínez, y en el Día del Buen Pastor evocó a quien días atrás nos dejó y se fue al cielo, en clara alusión al Papa Francisco. Además, bregó como él y como su sucesor, el Papa León XIV, la Virgen nos enseña a trabajar por la paz y la justicia.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana te espero otro día. Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo clarear.
Bueno, atención, porque a las complicaciones que siempre contamos que atraviesa nuestra producción agraria, siempre alrededor de la yerba, del té o del tabaco, bueno, ahora el sector mandioquero está complicado por la caída de la producción, la baja rentabilidad. Recordemos que Misiones elabora el 80% de la materia prima de la mandioca, que es la que es la materia prima para la fécula de mandioca, Bueno, lo cierto es que a diferencia del año pasado, El año pasado el sector mandioquero rompió el récord después de cosechar más de 100 millones de kilos. Este año crece la incertidumbre por la caída de la producción, que según indicaron desde la Cámara Empresarial de la Mandioca Misionera, es del 50% la caída de la producción, y a eso se suma la baja rentabilidad. La mandioca siempre fue un cultivo resiliente, una fuente de ingresos cruciales para miles de familias misioneras. Sin embargo, en lo que va de 2025, el panorama tuvo un cambio drástico debido a que los industriales, principales compradores de la materia prima, redujeron significativamente el precio por kilo de raíz, ya que desde el sector manejan valores internacionales que rondan entre los 60 y 65 pesos, cuando lo ideal sería que al productor se le pague 150 pesos por kilo. Atención, 150 pesos por kilo se le debería pagar al productor de mandioca y se le está pagando entre 60 y 65 pesos. Bueno, la verdad es que es realmente injusto, ¿no? Bueno, Marcelo Fabián Ciegua, que es presidente de la Cámara Empresarial de la Mandioca Misionera, dijo que están preocupados. Hoy el sector productivo está pasando uno de los años más difíciles en cuanto a la rentabilidad debido al bajo precio que están pagando los industriales, y esto se refleja en la siembra de la materia prima, ya que no se pudo lograr la cantidad que se realizó el año pasado. Hay industrias que pagan por kilogramo de raíz y otras por kilogramo de fécula de mandioca, pero el resultado termina siendo el mismo, cuando en realidad al productor se le debiera pagar 150 pesos por kilo de maíz. Esto hace que el sector primario se desaliente y como resultado reduzca las superficies cultivadas en la provincia, lo que termina incidiendo en nuestra economía regional. Misiones explica casi el 80% de la producción de mandioca en el país y es la única que cuenta con 11 industrias que la procesan para elaborar la fécula. Todas estas empresas y cooperativas se aglutinan en el clúster mandioquero, mientras que Corrientes, Formosa y Chaco son las otras tres que elaboran el tubérculo, pero solo para consumo fresco. Bueno, ¿qué explicaron desde la Cámara? Que dicen que tiene un impacto negativo para la producción misionera la importación de fécula, por la creciente amenaza de estas importaciones desde Brasil y Paraguay. Las industrias alimenticias que le compran a las fábricas de Misiones, única provincia que industrializa la mandioca, importan desde esos países ya que tienen precios más competitivos, lo que nos obliga a seguir teniendo precios bajos, decía. Y ahí está la política económica de libre mercado, ¿no? La desregulación, la apertura de importaciones, el mileísmo a full, ahí lo tenemos. Pero bueno, de acuerdo a las elecciones que ocurrieron ayer en cuatro provincias, parece que todavía hay muchos argentinos que siguen confiando en esta tragedia, ¿no? Yo miraba el último capítulo de Eternauta y pensaba, ¿no?, que termina cuando cuando Juan Salvo descubre que esa tragedia que estaban viviendo de primero la tormenta de nieve contaminada, después la aparición de unos escarabajos gigantes, ¿no?, y después de repente que empezaban a transformarse en una especie de autómatas la gente que estaba a su alrededor, y ahí estaba, ¿no?, estaban convirtiéndolos en autómatas, en soldaditos manejados casi con control remoto, les diría, ¿no? Bueno, me parece que es lo que está pasando en nuestro país. Hay una especie de así nomás es, tenemos que sufrir, hay que sufrir, y entonces para eso hay que seguir votando a esta gente en una situación bien complicada, un panorama muy complejo. Pero bueno, mientras tanto hay que comer y hay que trabajar, y cada vez se trabaja más. En fin, la mandioca, nuestra yuca, como la única provincia que como en el resto de América Latina produce mandioca y la industrializa, La verdad que yo escuchaba, escuché poco que en el Chaco haya mandioca. En Corrientes puede ser, porque sobre todo en la zona norte de Corrientes, pero no había escuchado que en el Chaco haya mandioca. Y mire que conozco mucho por ahí, pero bueno, crisis del sector de la mandioca.
Cuando llegue ese momento por el sufrimiento, tomaré seguro, puro, todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese estambre en lo oscuro. Usted que inventó la participación, en ahorra
otro sector que no termina de salir de su crisis, que no termina, que se profundiza en realidad cada vez más, es el sector yerbatero. Los secaderos empezaron a bajar el precio a menos de 200 pesos por kilo de hoja verde. La crisis del sector de la yerba mate volvió a recrudecer en los últimos días. Desde el inicio de mayo, la mayoría de los secaderos que operan para grandes molinos comenzaron a bajar de forma sostenida el precio que le pagan a los productores por kilo de hoja verde, perforando incluso el umbral de los 200 pesos. En las zonas productoras más importantes de la provincia, especialmente en la región centro y sur, se confirmó que actualmente hay ofertas de compra que van desde los 170 pesos de contado hasta 230 pesos por kilo, pero con un pago en cuotas, la mitad en efectivo y la otra mitad 60 días. Nos quieren pagar con papelitos para cobrar dos meses después, cuando ya gastamos todo en combustible, jornales, y no sabemos si va a alcanzar para reponer lo mínimo que expresaban los productores de la zona centro. El cambio drástico en la ecuación comercial encendió las alarmas entre asociaciones, cooperativas y cosecheros independientes. Las entidades señalan que esta situación se profundizó después de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, dispuesta por el gobierno nacional de Javier Milei, que eliminó el esquema de precios de referencia y dejó librado al libre mercado la definición del valor que se paga por la materia prima. En las góndolas el paquete de yerba mate ha bajado, situación muy festejada por el gobierno libertario, pero el costo para que ese precio baje es altísimo, porque hay un empobrecimiento notable en más de 300 familias productoras de yerba mate aquí en la provincia. Multipliquen 13.000 familias por 4, solamente por 4. Y entonces vamos a tener a ver cuántos misioneras y misioneros, que seguramente van a ser más, deben estar padeciendo, están padeciendo esta barbaridad. Por 4 les digo yo, para redondear. Cerca de 60.000 misioneras y misioneros hoy están padeciendo, insisto, debe ser el doble de esa cifra, que dependen directamente de la yerba mate. Bueno, lo que está ocurriendo a cambio del otro lado del mostrador es un enriquecimiento, la verdad que casi prostibulario, de un puñado de 10 grandes industrias. Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha cuestionó con dureza lo que consideran un nuevo intento de modificación del Estatuto Docente en Misiones, luego de las declaraciones de la directora general del Consejo General de Educación, Daniela López, confirmando que esto es un objetivo de largo plazo para el gobierno provincial. El frente que integran los sindicatos UNAM, UTEM y CETE Autónoma, con agrupaciones como Marea Blanca, Docencia y Vocación, Tribuna Docente, Conti, Santoro y Autoconvocados, ratificó la convocatoria a un paro con movilización en la provincia para el próximo 13 de mayo, es decir, mañana. Reclaman recomposición salarial, reapertura de paritarias, devolución de los descuentos por los días de paro, aumento del presupuesto para comedores escolares y cese de los acomodos y la corrupción en el sistema educativo, entre otros puntos. Mientras tanto, el Movimiento Pedagógico de Liberación en la zona norte de nuestra provincia también convocó a un paro para mañana martes por idénticos motivos.
De lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro día,
tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar? Será el cielo clarear.
Bueno, hace unos días atrás se habló de la pretensión del gobierno nacional de eliminar las colegiaturas de profesionales. Bueno, quiere avanzar el gobierno de Javier Milei en la desregulación de los colegios profesionales. La diputada nacional de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, presentó un proyecto de ley que elimina la obligatoriedad de matriculación en colegios profesionales, consejos y asociaciones. La iniciativa plantea sustituir el sistema colegiado por un registro nacional de profesionales en manos del Ministerio de Capital Humano. La intención es reemplazar las matrículas provinciales, teniendo una inscripción gratuita y única para ejercer en todo el país, y suprimiendo cualquier contribución obligatoria a entidades profesionales. Bueno, la medida generó inmediata controversia, porque desde distintas asociaciones y colegiaturas indican que una acción así dejaría desprotegidos tanto a los profesionales como a los clientes o pacientes, según sea el caso. Desde Misiones se expresó la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, FECOPROMI. Su presidente, el abogado Juan Manuel Fous, indicó que claramente este proyecto, que solo tiene la idea de eliminar tasas, cuotas colegiales o cualquier otra contribución, es altamente inconstitucional. Estas son facultades no delegadas por la provincia a la nación. Todos los colegios fueron creados por ley, son delegaciones del Estado para el control de la matrícula del ejercicio profesional, y es por ello que se paga una matrícula, porque ese control tiene un costo, un gasto. En ese contexto, las facultades no delegadas no podría la nación eliminar bajo ningún en ese contexto de facultades no delegadas no podría la nación eliminar bajo ningún punto de vista matrícula ni otro ingreso de colegiatura. Repudiamos totalmente esta idea de generar publicidad. Liberar el ejercicio profesional no garantiza el control del ejercicio profesional. El control de ese ejercicio profesional en todas las actividades es un beneficio para la sociedad, y tratar de destruir eso lo repudiamos absolutamente, dijeron desde la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones. Bueno, ya atravesamos la primera media hora de nuestra mañanita del 12 de mayo de 2025. Está fresco en la ciudad de Posadas, 14 grados con 4 décimas. El cielo está despejado, la humedad del 82%, y se espera para hoy, tranquilos, que va a levantar la temperatura. Se esperan 27 grados de temperatura máxima para este lunes en nuestra región.
A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, les recordamos que los choferes de aplicaciones van a marchar el próximo domingo en Posadas. La caravana denominada Bocinazo saldrá desde Santa Catalina y Urquiza a las 18 del próximo 18 de mayo, a modo de reclamo de la ordenanza que regula la actividad e impone requisitos que son difíciles de cumplir, dicen los choferes de aplicaciones, Uber, Didi, todas esas que aparecieron últimamente. Lo cierto es que se calcula que alrededor de 2.500 conductores estarían participando de esta marcha del próximo domingo. Dayana Reyman, que es referente del sector, indicó que los requisitos que impone el municipio tras la regulación aprobada por el Consejo Deliberante de Posadas son prácticamente incumplibles. Se atenta contra la actividad que realizan miles de desempleados de todo Misiones. Añadió que, por ejemplo, se pide que los vehículos sean modelo 2006 en adelante y que los conductores tengan domicilio en Posadas, algo que complica a muchos en este contexto socioeconómico que estamos atravesando. Manifestó también que los reclamos de los choferes de aplicaciones vienen desde el año pasado, donde ya habíamos hecho varias caravanas. En esta oportunidad la manifestación será de conductores de motos y autos. La ordenanza favorece, dice Reyman, a la actividad, la ordenanza favorece a la actividad ya que se reguló, pero la realidad es que la norma no nos permite registrarnos debido a que vivimos en un contexto económico y social donde trabajamos para llegar a fin de mes, no para hacernos millonarios, sino para tener un sustento del día a día. Y miren si hará falta buscarse, ¿no? Rebuscarse, porque generalmente los Uber, los Didi, todo lo que sea transporte de estas aplicaciones, generalmente son para complemento del trabajo que se pueda tener, ¿eh? Atención, ¿no? Por ahí para los jóvenes pueden convertirse en su primer trabajo, pero en general, sobre todo los autos, son para los vehículos de transporte, los automotores son complemento de algún otro trabajo, y claro, cómo no lo va a hacer si fíjese lo que aumentó la garrafa de gas en el último semestre, el 100%, y nos vienen a decir que la inflación anual es del 46%, realmente lo toman de... Bueno, la desregulación del mercado del gas licuado de petróleo, impulsada por el gobierno de Javier Milei, generó impacto directo en los precios para los consumidores, especialmente en Misiones, provocando disparidad en los costos entre las empresas y las distintas localidades. Hoy la garrafa de 10 kilos cuesta 15.000 pesos aproximadamente, dependiendo de dónde se la compre o recargue. Los precios del gas en garrafa, tanto en Posadas como en otras localidades de la provincia, experimentaron fluctuaciones en los últimos meses. Tal es así que a precios de enero de 2025 se registraron aumentos que llevaron la garrafa de 10 kilos a valores cercanos a los 15.000 pesos. Omar Cabral, presidente de MISCOPGAS, explicó el contexto por el que atraviesa el mercado de GLP. Está desregulado en lo que refiere a los precios desde fines de 2024. Actualmente las empresas fraccionadoras pagan el producto a precio paridad de exportación, costo de mercado, sin ningún tipo de subsidio. En cuanto a los costos de venta al público, explicó que la Secretaría de Energía de la Nación dejó de publicar precios de referencia, por lo que en la práctica están liberados. Con respecto al valor al que las empresas compran el producto, desde noviembre de 2024 los costos aumentaron alrededor de un 100%, porcentaje que no se pudo trasladar completamente al precio de venta por el comportamiento del mercado. Para las pequeñas y para las empresas pequeñas y de actividad limitada en una sola provincia o región, esta situación es perjudicial porque no se pueden equiparar los costos logísticos mayores que tenemos por la distancia que debemos recorrer para acceder a las bocas de carga del producto. Bueno, ahí está. Ante ello cabe recordar que está el programa provincial Ahora Gas, que propone garrafas de 10 kilos de alrededor de 6.500 pesos, pero bueno, desregulación, lo mismo que con la mandioca, lo mismo que con la hierba, desregulación, nadie controla nada, cada uno pone el precio que quiere, la pagamos todos nosotros.
Inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de usted, mañana de ser otro
Bueno, pero como en este país todo puede ocurrir, y yo lo dije hace un rato, de acuerdo a los resultados electorales en las cuatro provincias que votaron ayer, evidentemente hay un porcentaje importante de población que está dispuesta a hacer esa oveja que va cabeza gacha al matadero, porque si no no se entiende. Milei fijó un aumento de, escuchen esto, un aumento de 5.000 pesos para el salario mínimo vital y móvil. 5.000 pesos. Bueno, lo cierto es que el viernes el gobierno ultraderechista de la Argentina, que encabeza el presidente Javier Milei, fijó por decreto el salario mínimo vital y móvil y los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo ante el fracaso del Consejo del Salario, que se reunió la semana pasada, el 29 de abril. Tengo entendido que no hubo fracaso el Consejo Salario, que en realidad hubo acuerdo, pero el gobierno dijo no. Bueno, como se esperaba, el gobierno fijó el salario mínimo vital y móvil en línea con las cifras irrisorias que ofrecieron las cámaras empresariales a los sindicatos, una recomposición de apenas 5.000 pesos que lleva el salario mínimo de 302.000 pesos, que lleva el salario mínimo a 302.000 pesos. Este equivale al costo, este aumento equivale al costo de 2 kilos de pan en la provincia de Misiones. A fines de abril, las cámaras habían propuesto un salario mínimo de 300.000 pesos, es decir, un aumento de 3.000, las cámaras empresariales. Que son realmente, la crueldad de esta gente, los empresarios en este país, no tiene nombre. De acuerdo con la resolución 5/2025 publicada en el boletín oficial esta semana, se fija los nuevos valores del salario mínimo vital y móvil para todos los trabajadores comprendidos en el régimen de contrato de trabajo, régimen de trabajo agrario y la administración pública nacional y entidades del Estado empleadores, que irá de 302 mil pesos en abril hasta llegar a los 322 mil en agosto próximo. El Consejo del Salario Mínimo se había reunido el martes de la semana pasada y ante el fracaso de las partes de lograr acordar los nuevos montos, el gobierno debía laudar nuevamente fijando el monto del nuevo salario mínimo. En cuanto llega al salario, ¿a cuánto llega el salario mínimo de abril, mayo, junio, agosto, de agosto? Bueno, a partir del 1 de abril, 302.600 pesos va a ser el salario mínimo vital y móvil. Y 1.513 pesos por hora para trabajadores jornalizados. A partir del 1 de mayo, de 312 va a 308.000. Del 1 de junio se pasa de 308.000 a 313.000. En julio, de 313.000 se pasa a 317.000. Y en agosto, de 317.000 se pasa a 322.000 pesos salario mínimo vital y móvil. Si alguien me dice que puede vivir una sola persona, una sola persona, pongámosle soltero, puede vivir con esa plata, por favor cuéntenme cómo hacen, les pido por favor.
A Augusto Marini, que es, algunos dicen socio, otros dicen testaferro, hijo político de Carlos Rovira y también de su hijo Ramiro Rovira. El mismo día donde todos los periodistas estábamos diciendo, che, los senadores que votaron contra ficha limpia de Misiones son senadores aliados del gobierno porque responden a Rovira, que hace lo que el gobierno quiere porque le manda guita, ese mismo día Milei va al canal de stream, básicamente, de el hijo de Rovira y sus socios, y ahí termina de iluminar una trama de poder poder que confirma todas las contradicciones que te puedas imaginar, ya no solo porque mintió abiertamente diciendo que él no mandó a votar en contra y el propio Rovira dice, no, si me llamaste vos para decirme que voten en contra los senadores este proyecto, sino porque ¿sabés de dónde sale la guita de carajo? De negocios con el Estado de Misiones. Para entender lo que te estoy diciendo, tenés que saber qué es Cale Group, es el sello del holding de Augusto Marini. ¿Cuál es el corazón de la guita históricamente de Cale Group? Por ejemplo, los parques solares en la provincia de Misiones, que todo el mundo dice están hechos con licitaciones a medida por el gobierno de Carlos Rovira y sus súbditos, para que le queden las licitaciones a la empresa de Augusto Marini y tal vez ligado sus hijos. Así es como hizo, por ejemplo, el Parque San Javier, el Parque Posadas 2. Helicópteros de Augusto Marini han traído funcionarios del gobierno de Misiones aterrizando en la ciudad de Buenos Aires para que tengan reuniones con el gobierno nacional y conseguir los fondos para después desarrollar los parques solares que le ganaba su empresa. Maneja la empresa que hace la ropa para los empleados de Trenes Argentinos. Se quedó con una empresa que arregla las locomotoras del Belgrano Carga. En Misiones desarrolla una empresa de salud que se llama Legamed. ¿Y a quién se la vende? A la provincia de Misiones. El dueño de carajo, donde Mireia habló 6 horas contra el Estado, hizo toda la guita con la que le paga el gordo Dan con el Estado de Misiones.
Dejar tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
A pesar de usted.
bueno, jodida pero contenta, decía la canción, y eso es lo que tratamos, eso es lo que tratamos de hacer, ¿eh? Estar jodido pero contento, así decía mi mamá siempre. ¿Cómo andas, vieja? Jodida pero contenta. Bueno, les decía, cielo despejado sobre la ciudad de Posadas, el sol va a asomar a las 7:15. Gracias, José Luis, por estar del otro lado, por haber, sobre todo por por contarnos que están del otro lado, pese a la, al percance de haberse averiado nuestra antena el viernes pasado con esa feroz tormenta, y porque nada, seguramente dos o tres días todavía vamos a estar fuera del aire de la de las radios analógicas, vamos a estar acá, siempre estamos acá por internet, pero bueno, potenciamos ahora la convocatoria a que se acerquen a escucharnos por esta vía. Por eso te agradezco, José Luis, le agradezco también a Elena, que nos está escuchando, a Noé, que también nos escucha y dice que estaba que hace unos días le decía, a propósito de esto de la marcha de los que tienen, de los choferes de aplicaciones, dice, un Uber me contaba que tuvieron que salir a trabajar de Uber, él y su pareja, porque no puede pagar la cuota del auto teniendo dos trabajos y la señora siendo contadora. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que les decía, los que recurren a trabajar con su vehículo es para complementar los ingresos que no les alcanzan con su trabajo habitual. Y me dice Noé que me escucha por radio analógica. Hay una sola zona en Posadas muy muy reducida donde salimos con la analógica, porque el técnico hizo ahí una conexión con la antena, pero es muy reducido, ¿no? Y tenés la suerte de estar ahí bajo ese paraguas donde se puede escuchar la radio analógica. Dolores también nos está escuchando, está saludando. Bueno, gracias por estar del otro lado, gente, que la verdad que hace bien saber que están ahí para acompañar estas mañanitas frescas en nuestra ciudad, lógicas de este tiempo de tiempo de otoño. Atención, bueno, la información nos está contando que creo que fue el sábado, si no me equivoco, 11 de mayo fue ayer, se convocaron el sábado, me parece, ya les voy a decir bien, me parece que fue el sábado, sí, el sábado, militantes de la Renovación de Misiones se concentraron frente a la sede del Partido Justicialista, todos referentes de la Renovación, militantes de la Renovación, peronistas claramente, y obviamente recordemos que la Renovación se conformó con las decisiones de sectores del radicalismo y del peronismo allá por el 2003. Por lo tanto, la Renovación tiene mucho radical y mucho peronista, pero que al momento que dejaron o se desafiliaron del PJ o de la UCR, pasaron a ser parte del Frente Renovador de la Concordia. De hecho, hay un partido, el Partido de la Concordia, que de la Concordia Social, al que están afiliados muchos. Pero bueno, ahí están. El PJ es un sello importante, Carlos Rovira no lo quiere perder y entonces está haciendo lo indecible para evitar que finalmente la intervención del PJ finalmente se pueda constituir en la sede partidaria. Lo cierto es que el sábado se concentraron frente al Partido Justicialista sobre la avenida López y Planes, casi Lavalle, y manifestaron su adhesión al Frente Renovador Neo, Baeyupea ahora con el Neo, y rechazan la intervención partidaria dispuesta por orden de Cristina Fernández de Kirchner. La convocatoria, el sábado, fue cerca de las 5 de la tarde, reunió a militantes de distintos barrios de Posadas y del interior. Quiero decirles que esto, no, me voy al barrio y les digo, muchachada, súbanse al camioncito, súbanse al colectivo y vamos, y ustedes saben cómo funciona eso en el caso de el poder. La única manera de que alguien vaya de manera espontánea es por convicción. Acá, bueno, con banderas, con bombos, con consignas vinculadas a la justicia social y a la autonomía política, la manifestación tuvo como eje el mensaje: el peronismo vive en la renovación. Realmente es una locura, ¿no? Porque el nivel de confusión que generan, sobre todo los sectores más jóvenes, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hablan de justicia social y resulta, y de autonomía política, y resulta que están totalmente sometidos a los mandatos del conductor Carlos Rovira, y de justicia social anda a contarle a los mandioqueros, anda a contarle a los yerbateros, anda a contarle a los pequeños productores de las chacras, anda a contarle a los empobrecidos de los cordones de pobreza, anda a contarle al diputado nacional que por el PJ está ahí y resulta que se votó todas las leyes en contra de la justicia social, que votó las leyes en contra de la independencia económica, que votó a favor de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero de qué están hablando? Bueno, entre los asistentes a esta movilización frente al PJ, movilización renovadora frente al PJ, estaba el titular de la Dirección Provincial de Vialidad y candidato a diputado provincial, Sebastián Macías, que destacó que el encuentro en el PJ simboliza una síntesis del trabajo colectivo. Bueno, todo el guaraguara propio yo insisto, ¿no? Si el Frente Renovador sintetiza la justicia social, el compromiso por la dignidad del pueblo, el trabajo colectivo, que es el Frente Renovador, pero ¿por qué tienen que ir a pretender que el PJ esté incondicionalmente? ¿Por qué no esperan los tiempos que haya que esperar para finalmente el PJ decida si sigue o no sigue en esa alianza con el Frente Renovador de la Concordia? ¿Por qué manifestarse? ¿Por qué gastar esos recursos para movilizar a gente que, les puedo asegurar, porque conozco de movilizaciones, muchas van porque les dicen hay que ir y hay que ir, y no hay más que Ñamonguetá? Bueno, también participó de esta movida la candidata legisladora Paula Franco. Dijo que los principios históricos del justicialismo, como la equidad y la justicia social, hoy están plenamente integrados al proyecto renovador. No es lo que está diciendo la legalidad, señoras y señores. La legalidad está diciendo que el Partido Justicialista está intervenido, y le estoy hablando de afuera del Partido Justicialista. No soy justicialista, no estoy metida en esa interna. Tengo mis cuestionamientos a la modalidad de la interna y a quienes operan dentro de esa, pero no es el caso. Hoy el Partido Justicialista está intervenido. El Partido Justicialista de la Renovación puede hacer lo que quiera, y los que están dentro de la Renovación pueden hacer lo que quieran y están en todo su derecho. Ahora, me parece una pretensión de control sobre el PJ totalmente desenmascarada. Bueno, ahí está, se movilizaron, vamos a ver qué pasa después de esto. Ahí estaba también el diputado nacional, por supuesto, el que votó todo a Milei. Hagámonos cargo, hay que decirle, no, hacete cargo, querido, de que le votaste todo a Javier Milei, todo lo que está haciendo padecer al pueblo argentino, y entre esos estamos los misioneros también, Ahí también vi entre los que estaban ahí a este muchacho, creo que es Martín Sancho, que entró por Unión por la Patria, por el sector de Frente de Todos, entró a la Cámara de Representantes, y me pasaron 2 días y se dio vuelta como chancleta. El poder que tiene, ¿no? El poder, lo que es el poder económico. Ahí escuchábamos recién ese corte que contaba la otra faceta de la renovación, Carlos Rovira y sus negocios.
¿Cómo va si es ya nuestro coro a cantar de bien de frente, a pesar de usted, a pesar de usted?
Bueno, el PRO de Misiones expulsó al diputado Miguel Núñez por conductas contrarias a la línea partidaria, de Potí en las distintas fuerzas políticas. El Consejo Provincial del PRO Misiones oficializó el jueves la expulsión del diputado provincial Miguel Orlando Núñez, tanto del bloque legislativo como del espacio político, tras acusarlo de reiteradas conductas contrarias a la línea partidaria. La decisión se tomó en el marco de la Asamblea y el Consejo Partidario, que consideraron que el legislador actuó en favor de una lista ajena a la coalición que integran con la UCR y la Coalición Cívica. Núñez, quien era del PRO en Misiones, fue señalado por haber armado el partido por el Partido por la Vida y los Valores por fuera de la estructura del PRO. Según el comunicado difundido por este último, estas acciones son de público conocimiento y representan una ruptura con los lineamientos acordados en el Frente Unidos por el Futuro. Así que bueno, expulsado del PRO el diputado Miguel Núñez. Y mientras tanto, La Libertad Avanza en Misiones solicitó al Tribunal Electoral de la provincia que prohíba a otros frentes y candidatos para las elecciones del 8 de junio próximo el uso de símbolos partidarios e imágenes del presidente Javier Milei y su hermana Karina. Mira que hay que tener ganas de tener la exclusividad de la... por favor, ¿a dónde ha llegado? Realmente es increíble, les digo, les hablo como compañeros que son, es increíble, ¿no? Bueno, la presentación a la que tuvo acceso La Voz de Misiones, el sitio que está contando esto, fue realizada por la apoderada local de La Libertad Avanza, la abogada Valeria María Mariana Sopciuk, con un escrito del abogado porteño Santiago Viola, apoderado nacional del partido, en la Justicia Electoral Nacional. Los símbolos y emblemas que el partido de Milei pretende precautelar con la presentación de Viola en el fuero electoral federal y la de Sopciuk en el provincial son el logo partidario de la paloma, está bien, ¿no? Es un logo partidario, no tiene por qué usar lo otro. La peluca, la silueta de la cabeza del león, una cabeza de león, el color amarillo sobre el fondo negro, la bandera de Gadsden con la serpiente de cascabel enrollada sobre un fondo amarillo. Mira, métete la bandera, déjame de jorobar. Bueno, extrañamente, dice la información, Viola y Sopciuk no incluyeron la motosierra entre los símbolos prohibidos. Bueno, ahí está. El escrito menciona específicamente al radical Martín Arjol, que finaliza en diciembre su mandato como diputado nacional, que fue expulsado de la UCR en febrero y ahora va como candidato a la legislatura provincial por el Partido Libertario de Nicolás Sosa, y utiliza como insignia de campaña la selfie que se tomó con Milei en la cena con el presidente, con que el presidente agasajó a los diputados de la UCR que votaron por el veto al financiamiento universitario. Bueno, hay que estar roto como sociedad para que haya un grupo que se pelee por la cara de Milei, ¿no? Hay que estar roto en serio.
A pesar de usted, mañana de ser.
Bueno, ya nos hemos pasado unos minutos de las 7 de la mañana. Les recuerdo que estamos saliendo como todos los días, no vamos a hacer modificaciones a nuestra programación, porque sabemos que hay muchos que nos siguen acá por las redes, por la web, así que gracias por estar del otro lado, gracias por haber escuchado, además el mensaje de que el lugar donde nos pueden escuchar es este, así que vamos a seguir acá, por supuesto, hasta poder estar tan bien, no volver a y dejar esto. Este lugar está siempre, desde hace años está. Nos pueden escuchar por la web, por eso nos escuchan de distintos puntos del país. Me escucha mi hijo desde Bogotá, mi hija desde La Plata, nos escuchan los compañeros desde distintos puntos de la provincia. Siempre estamos acá en la web con la radio. con nuestra programación. Ahora dejamos de tener la radio analógica por un par de días hasta que la podamos reparar nuestra torre. Así que nada, nos encontramos en un rato, al mediodía, cuando volvamos para hacer el repaso de la información local y regional, acompañando así a la programación también del Destape, que seguramente se viene siempre con mucho, mucho para contarnos, Ari Lijaplástica. Ahora, de paso, dicho sea de paso, quiero mandar mi absoluta solidaridad con el colega Ari Lijalás del Destape, que fue denunciado penalmente por el presidente de la República, porque Ari Lijalás de una seriedad incuestionable en sus informes periodísticos, lo cuestiona al presidente. Los informes cuestionan al presidente. La información, el dato, cuestionan al presidente. El presidente lo demandó penalmente a él, a Pañi y a Viviana Canosa. Hasta ahí arman una ensalada, ¿no? Bueno, nuestra solidaridad con todos ellos y fundamentalmente con Ari Lijalás, porque definitivamente esto no es más que un avance más hacia algo que me parece que no estamos queriendo ver los periodistas, no está queriendo ver la sociedad. Y claro, hay una porción de la sociedad importante que sigue acompañando, fundamentalmente desde la falta de información, desde la indiferencia, desde muchos, desde el antiperonismo, que sigue ahí, que lo han alimentado y lo alimentan además día a día. Pero bueno, dicho esto, nos encontramos al mediodía y vos ya sabés, contala como quieras. Chau chau, gracias por estar ahí.
¿Cómo se va a fijar? Pero el cielo clarear.